7 grados, 2 décimas de temperatura en Posadas, 13 grados 8 en este momento en Puerto Iguazú, 16.5 en Oberá y también en San Pedro tenemos 15 grados 5 de temperatura. A través de todas las frecuencias nos escuchan Posadas, Andresito, Iguazú, Pozo Azul, cada una con su frecuencia y la posibilidad de escucharnos a través de internet. Ahora en la radio con la presencia en el estudio de Libertad del Ministro del Agro y la Producción de nuestra provincia, José Garay, que bueno, amablemente accedió también a la entrevista. Somos vecinos, Ministro, pero cada tanto lo hacemos bajar un ratito para que nos cuente algunas novedades. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, la verdad que estamos bastante cerquita.
A un piso
de distancia. Pero a veces no nos comunicamos tan fluidamente como quisiéramos o como que quizás podríamos hacerlo, ¿no?
Para que lo entienda la gente, en el edificio donde estamos, donde está la radio, también funciona el Ministerio del Agro en otro de los pisos, ¿no? Ministro, quiero arrancar la charla preguntándole al respecto de lo que está sucediendo allí en Andresito, donde nos escuchan a través de la 102.9, este problema de la intrusión de tierras, al parecer fogoneado por gente que bueno, tiene su responsabilidad política también, ¿no?
Bueno, mira, en primer lugar, la intrusión es una acción ilegal, penada por la ley como tal. Realmente nos preocupa muchísimo. Y bueno, y si se comprueba efectivamente, y hay datos algunos que así lo testiguan y le dan testimonio, de que está fogoneado por algún responsable político de la zona o alguno que pretende ser dirigente político y lo hace en forma exprofesa, digámosle, para causar un perjuicio a determinados ciudadanos sobre su propiedad, me parece una barbaridad, un acto de una irracionalidad total, una irresponsabilidad política que no tiene ningún tipo de justificación, porque con el mismo criterio, porque creen que están favoreciendo a determinados sectores que quizás legítimamente tengan la necesidad de un espacio físico, de un terreno, o tengan la posibilidad, o tengan la necesidad de tener una vivienda digna.
Y cosa que no
pero,
se llega, digamos.
Pero las soluciones no son inmediatas, se está trabajando, se están subiendo sobre una cuestión bastante compleja, como fue la acción climática del año pasado, que todavía no se ha podido resolver todas las necesidades habitacionales que se plantearon en aquel momento, tampoco se han podido solucionar todas las necesidades de espacio físico, un terreno para alguna de las familias menos favorecidas, pero pretender hacerlo de la intrusión violenta de un espacio privado me parece una barbaridad. E irracional aparte para quien lo fomenta todavía, y máxime si tiene responsabilidades políticas. Si es un responsable político, es poco menos, no es irresponsable, sino que yo creo que entra en la categoría de delincuente.
Bueno, ahí ya se ha acusado el intendente e incluso el dueño del terreno usurpado, han acusado al diputado del Partido Agrario y Social, Cacho Bárbaro. Hay una denuncia penal ya directamente en contra del diputado. Y ayer el intendente Beck, hablando con Radio Libertad allí en Andresito, decía, no es la primera vez, ya en Pozo Azul pasó algo por el estilo, donde este legislador, pretendiendo representar al sector productivo, hace este tipo de cuestiones,
digamos. Mirá, yo me lamento mucho que esto sea así, y Max, cuando alguien dice representar al sector productivo, yo con el mismo criterio le digo, cuidado, todos aquellos que tienen su chacra en forma legítima y que están apoyando algunos dirigentes que fomentan este tipo de intrusiones, porque el día de mañana van a ir por la chacra de ellos. ¿Me entendés? O sea, todas las personas que están en situación legal dentro de su chacra, o con permiso de ocupación, o que están en proceso de regularización, porque entendamos bien, la necesidad de chacras, de lugares para producir, se ha planteado desde hace un tiempo largo en la provincia de Misiones, se viene planteando en otros países. Brasil ha tenido problemas muy, muy graves en esto. No entramos a discutir ahora cómo fue el origen de esas grandes extensiones de tierra en la provincia de Misiones, que si empezamos a ver el origen también a mí me disgusta, me pone mal, me da la sensación de que hubo una gran injusticia en algún momento.
La concentración.
Pero no podemos empezar a revolver la historia de 1800, a ver cómo fue la historia para justificar alguna acción ilegal totalmente bajo todo punto de vista hoy. Entonces, cuidado, estamos fogoneando una situación que después, salida de control, puede terminar al final con la chacra del productor que está trabajando, que está haciendo todo el esfuerzo y que quizás termina apoyando a estas personas porque entiende que quizás los representen. Y lamentablemente estos representantes son un arma de doble filo. Un día pretenden buscar una solución, pero al otro día le terminan haciendo un daño. Así que yo lo que quiero también manifestar es mi acompañamiento, mi solidaridad con Bruno Beck, un intendente que trabaja mucho en Andresito, que sé que es una persona muy respetada, los números electorales así lo dicen. Yo he sido intendente y sé lo que cuesta sacar el 70% de los votos en una localidad. Y lo que uno tiene que hacer y lo que uno tiene que trabajar por la comunidad. Y también quiero manifestarle todo el apoyo de la parte que me toca desde el Ministerio del Agro para tratar de ayudar en la búsqueda de soluciones para esta familia. O sea, entendamos bien, acá hay familias que tienen necesidades. Hay algunos que son avivados,
Dale, sí.
Cuidado, no nos olvidemos que debe haber muchos que tienen terreno en otro lado, que tienen su casita en otro lado.
Como pasa en Posadas, en Garupá, en todos
lados. Y que están empujando para ver si sacan alguna ventaja o algún beneficio. Lamentablemente esos vivos deben ser castigados. Hay gente que está con reales necesidades, trataremos de buscarle las soluciones. Yo estoy seguro que el intendente y el gobierno provincial vamos a estar trabajando codo a codo para tratar de buscar las soluciones reales a los problemas reales, digámosle, de la gente. Pero tampoco podemos permitir, por un lado, los avivados, y tampoco podemos permitir el atropello que hace alguien haciendo gala todavía de una función pública, ¿no?
Hay una cuestión que preocupa, nos decía Barchuk, el propietario de las tierras que habían sido usurpadas, no es su caso, pero decía que hay colonos que viven cerca, vecinos que al ver esto se están armando. Están haciendo hasta guardias de noche y amenazan con que si alguien quiere intrusar sus tierras directamente lo piensan agredir con armas de fuego, ¿no? Lo que puede terminar en una tragedia y, por supuesto, problemas legales para esas personas.
Por eso hablo de una irresponsabilidad total. Irresponsabilidad. O sea, en estas situaciones hay que manejarse con muchísima cautela, con muchísima prudencia, viendo el real problema que tienen esta familia y tratando de buscar la solución. La solución no es esa. Vamos a terminar en una tragedia y realmente aquí va a haber responsable. Aquí va a haber responsable. Quienes hayan participado instigando, quienes hayan participado fogoneando estos actos ilegales, seguramente van a tener que asumir su responsabilidad. Y no solamente se va a limitar al ámbito político, sino también que van a tener que ir a los estrados judiciales, porque esto es una barbaridad, bajo todo punto de vista, ¿no?
Ministro, quiero aprovechar la presencia suya aquí y hablar de lo que fue un conflicto que hasta creo que la semana pasada lo tuvimos, ¿no? La protesta yerbatera, que después, por suerte, tuvo su buen término. En uno de los reclamos, en el principal, creo yo, que tenían cuando vinieron a la Plaza 9 de Julio y pedían hablar con el gobernador de la provincia. Y recordaba que uno de los dirigentes que estaba ahí en la plaza, que era Ort, decía: queremos que el gobierno nos acompañe en este reclamo del aumento de la tarifa sustitutiva que han hecho desde Nación. Y decía, desconfiaba que el gobernador lo pueda hacer, porque si ella se está yendo, no sé si Clos va a tener la fuerza suficiente. Sin embargo, ya el gobernador se encontraba trabajando al respecto y finalmente hizo que caiga ese aumento, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, el gobernador es una persona que está trabajando por los intereses de la provincia de Misiones desde el primer día de su mandato, pero lo viene haciendo aún desde otras funciones y lo va a seguir haciendo después del 10 de diciembre en la banca de diputado nacional. Ese es el compromiso que ha tenido él en todo el trabajo como gobernador de la provincia y en toda su vida política. Por supuesto, las búsquedas de las soluciones cuando los problemas no están las soluciones no están en la provincia de Misiones, a veces es mucho más difícil, claro. Hay que viajar a Buenos Aires, pero no nos olvidemos que una parte importante de la mesa del INIM había viajado con el ministro Valenzuela a trabajar en trabajo para volver o retrotraer la situación a la anterior a la que había generado el conflicto. O sea, el conflicto del 22-8 del convenio de corresponsabilidad gremial al 29 más el aumento en la parte de secado. Eso era una vía, pero por otra vía, nosotros del Ministerio del Agro con el Ministerio de Agricultura de la Nación estábamos trabajando en levantar un poco el techo que nos impone la Secretaría de Comercio Interior a fin de que podamos liberar unos centavos más que pudieran compensar ese aumento de la corresponsabilidad. Por suerte, finalmente, la gestión del gobernador Clos hizo que lo primero fuera lo que se diera lugar. Nosotros estábamos lunes y martes en Buenos Aires, el martes a la tarde el gobernador me confirma que él ya había tenido un diálogo con Tomada, le había pedido 48 horas para contestarle, a las 48 horas ya estábamos en Caraguatay con otro tema puntual, con el tema de la fécula de mandioca, con dos cooperativas muy importantes de nuestra provincia, y en ese mismo regreso me confirma que Tomada le había hecho la comunicación y él la difundió por las redes sociales. Pero bueno, realmente se consiguió retrotraer la situación y nosotros seguimos trabajando. O sea, nosotros no nos quedamos acá. Sabemos que el último laudo no nos dejó conformes. Uh-huh. Cuando digo no nos dejó conformes, no es que no solamente dejó conforme el productor, sino que también a nosotros como provincia de Misiones no nos dejó conformes. Y nosotros pretendemos un aumento. Tenemos seguramente una nueva sesión de precios, una nueva concertación de precios en 40, 45 días, así que estamos en un plazo muy cercano, pero queremos que se recomponga el valor de la hoja de yerba mate, de la yerba mate canchada, de la salida de molino, que fundamentalmente eso es lo que ingresa a la provincia de Misiones y es la riqueza que queda para los misioneros, ¿no?
¿Quiénes son los, qué sector del INIM es el que se ve beneficiado con los laudos que al resto no dejan conforme? ¿Hay algún sector que dice, bueno, a propósito, no busca que no se pongan nunca de acuerdo acá para que vaya a Buenos Aires y terminamos ganando nosotros?
No hay ningún sector que se ve favorecido, y la provincia de Misiones tampoco. Uh-huh. O sea, acá hay una cuestión que es la Secretaría de Comercio Interior. Yo entiendo también el intento de ellos de frenar el efecto inflacionario con las consecuencias que trae sobre la población asalariada, con lo cual genera bastante malestar, y sobre todo donde hay grandes núcleos urbanos, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, todo el conurbano, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que impacta fuertemente un producto de consumo muy masivo como es la yerba mate. Uh-huh. Ahora, esos centavitos para nosotros en salida de molino nos permitirían aumentar todo el valor en la cadena. Y sobre todas las cosas, siempre planteamos que la pelea que tiene que hacer la Secretaría de Comercio Interior es con las grandes cadenas de supermercados. Claro. No tiene que pelear con la provincia de Misiones. No tiene que pelear con los molineros de la provincia de Misiones para ponerles un techo que no les permita trasladar los precios hacia abajo. Y al pretender o al necesitarse la unanimidad en la mesa de acuerdo del INIM, siempre el sector de la molinería, al no permitirle los aumentos, no llegan a un acuerdo. Que yo creo que en algún momento esto se tiene que modificar. O sea, tenemos que volver a una mayoría especial, buscar algún otro mecanismo, porque si no vamos a estar en un laudo permanente y el laudo...
siempre la va gente, a ser en contra.
La gente, o sea, nunca va a satisfacer a uh-huh. la provincia de Misiones. Uh-huh. El laudo va a ser un punto intermedio. Bueno, esto es lo que pedían, esta es la expectativa que tenían, bueno, y por el otro lado, ¿cuánto estamos ahora? Bueno, repartimos. Uh-huh. Y terminamos en el reparto, y en el reparto perdemos el 50% de lo que necesitábamos. Nosotros tenemos una grilla elaborada con los costos que tiene el productor yerbatero y toda la grilla hasta que sale la yerba a la salida de molino. Que yo creo también que hay que estudiar algunas de estas de estos movimientos. Yo creo que estoy trabajando con un grupo de gente que trabaja en la parte económica, que vamos a empezar a trabajar en cada uno de estos eslabones, uh-huh. a ver si las condiciones no cambiaron un poquito, porque esto es muy vivo, va cambiando con los años, las nuevas tecnologías hacen que algunos costos bajen considerablemente, y bueno, ver si readecuamos esto, pero no es acá la solución del problema. La solución del problema es pelearse con las grandes cadenas de supermercados, porque también llegamos al extremo de que la yerba mate, vos la ves en alguna góndola en Buenos Aires, en 60 pesos, y acá estamos saliendo con 26 pesos de salida de molino. Entonces, es una locura.
O sea, está ganando...
Es una locura, está ganando...
Y están ganando... ¿El 50% por lo menos o más?
El 100%. Y aparte, son algunas cadenas que no son nacionales en su uh-huh. mayoría. O sea, estamos hablando de los grandes hipermercados, ¿no? Claro. Ahí está el problema. Y después... A los dos o tres días, cuando alguna yerba sale con algún valor determinado, salen ellos con una promoción donde te dicen el paquete ese que ayer te cobrábamos 50 pesos, bueno, ahora te damos 2 por 1. llegan a tener el margen económico, sí, como para hacer un,
para regalarte
zafarrancho, un zafarrancho en el mercado. ¿Me
entiendes? Exactamente. Pero por otro lado, a ver, desde la Nación le ponen un piso y dicen no, porque si no aumenta en góndola. Pero uno ve que en góndola aumenta mes a mes el precio, digamos. Y el productor no recibe mes a mes un aumento.
Esa es la pelea que planteamos del gobierno de la provincia de Misiones. Nosotros vemos que hay ajustes mes a mes en góndola y concretamente nosotros tenemos un techo que nos está frenando todo el tiempo acá en la salida de Molino.
O sea, el techo es solamente para los que producen y empaquetan, el resto...
Y entendamos esta lógica. Cada pesito que vos, de los 50 pesos, la mitad ponés los impuestos, entre la cadena de comercialización, etcétera, etcétera. Eso es plata que sale de la provincia de Misiones. Y el otro 50 es lo que queda todo para el sector productivo. Uh-huh. Y termina al pequeño productor cada vez ajustándosele más y dejándole menos. Lo mismo que está pasando con otras economías regionales, lamentablemente, ¿no?
Estamos hablando con el ministro del Agro y la Producción de la provincia, José Garay, que lo llaman a cada rato, ¿eh? Debe ser complicado atar a un ministro desde temprano.
No,
más del agro,
lo
digo.
Que pasa,
se levantan temprano.
No, aparte, imaginemos siempre que esto es agro y producción.
Por eso, se levantan, o sea, a las 4 de la mañana, se te están llamando.
Cuando vos me decías, tenemos la sede acá, tenemos la sede de Centenario, donde está casi todo concentrado la parte de nuestro despacho administrativo, pero también está concentrado todo el sector forestal, y tenemos la otra sede que es todo industria y minería. Uh-huh. Que industria y minería, como transcurre en otros canales y en la provincia de Misiones no tiene tanta participación de mano de obra, no la parte de industria, sino la parte de minería, no tiene tanta participación, no tiene conflicto permanente, pero bueno, la parte y el agro con toda su diversidad, pasando de producción vegetal y producción animal, más tabaco, más otros tipos de producciones que tienen un destacado preponderancia económica, una destacada preponderancia económica en la provincia, ¿no?
No, pero aparte,
así que esto es llamada de claro, mañana, tarde y noche.
Exactamente, de madrugada, porque se levanta
de
temprano.
De madrugada
la gente
también,
de campo se levanta
sí,
temprano.
Sí, de madrugada también.
¿Viene Casa Miquela este fin de semana a la provincia?
Sí, está llegando, desde que yo estoy en el Ministerio, la tercera vez que está el Ministro de Agricultura de la Nación. Viene para puntualmente la fiesta nacional de la Feria Franca, que se va a celebrar en Oberá en este fin de semana. Uh-huh. Va a estar arribando al aeropuerto de Posadas en el vuelo del mediodía, y seguramente va a estar hasta el otro día, después del mediodía, donde, bueno, a la mañana seguramente con presencia del gobernador de la provincia, con el vicegobernador, con gran parte del gabinete ministerial, vamos a estar participando en este encuentro, en el acto del Encuentro Nacional de Feria Franca.
¿Habrá alguna reunión específicamente para tratar estos otros temas, ministro, o no?
Sí, el gobernador seguramente va a tener tiempo con el ministro, yo particularmente lo voy a recibir al aeropuerto, así que seguramente voy a poder dialogar algunas de estas cuestiones, seguramente el gobernador va a puntualizar sobre todo las que él necesita con mayor premura para su resolución y que estén en la órbita del Ministerio, por supuesto. Y bueno, va a ser más que nada, aparte del acto formal, uh-huh, que es muy importante por sobre todas las cosas, por los 20 años de la Feria Franca, nosotros vamos a tener una jornada intensa de trabajo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hábleme de ese encuentro de la Feria Franca. ¿Viene gente de todo el país?
Viene gente de todo el país. Realmente se hace en la localidad de Oberá, donde, bueno, ahí se germinó, digámosle, con la ayuda de muchísimos emprendedores, muchísimos visionarios de la provincia de Misiones. Algunos se comunicó días pasados a decirme, mirá, yo en aquel momento estaba también participando, y con productores que en el año 95, en la desesperación que existía en muchísimas chacras misioneras, donde, bueno, no estaba pasando la situación que está pasando ahora, donde a veces tenemos un año malo, donde algún producto tiene una particularidad, uh-huh, en algún momento, donde hay un discutimos por 6 centavos en corresponsabilidad gremial, pero si vemos el valor, capaz que estamos en 10 veces el valor en dólares de 15 años atrás. O sea, estábamos en otra situación totalmente distinta en la chacra misionera, y bueno, y se buscó una alternativa de ver que ese productor, a su vez de generar su autoconsumo, porque siempre lo generó al autoconsumo el productor de la chacra, de generar su autoconsumo, generar excedentes para poder comercializar en forma directa en cada una de las localidades con los consumidores, que en aquel momento eran los que iban a la chacra a comprarle al productor. Uh-huh. Bueno, a ver la forma de comercializarlo en un espacio libre de impuestos para este productor y que el consumidor se hiciera de los productos que iba a buscar en alguna oportunidad de la chacra y los se hicieran en un lugar en la
su localidad, urbana, claro.
En las localidades. Y esto, bueno, que nace en Oberá, pero después se difunde por toda la provincia de Misiones. Acá en la localidad de Posadas tenemos muchísimas ferias francas, están distribuidas en casi todos los barrios, con feriantes que vienen de distintos puntos de la provincia a comercializar. Y hoy, en el último relevamiento que hemos terminado de hacer, tenemos registrado aproximadamente 1.200 feriantes en la provincia de Misiones. O sea que hay 1.200 personas, familias.
Familias, sí.
Familias, tenemos que hablar. Que viven, en muchos casos viven casi exclusivamente de este tipo de economía, produciendo en su chacra para feriar un día a la semana. Por supuesto que normalmente tienen otro conjunto de alternativas productivas en su chacra, pero esto representa un muy buen ingreso económico. Y te digo, rescato a veces algunas cuestiones que tienen que ver con la Feria Franca porque son emblemáticas de lo que significa. Días pasados visitando la feria de Oberá y yo veía a una señora que era feriante antigua,
histórica,
pero estaban sus hijas
con
puestos de feria y estaban sus nietos ya correteando entre las mesas de comercialización. Claro. O sea, que es un estilo de vida. Yo siempre planteo que lo de la Feria Franca no es una cuestión económica, es un estilo de vida. Y el consumidor que va a la feria sabe lo que va a comprar. No es el consumidor, no es alguien que va y dice, bueno, voy a comprar pollo. No, yo voy a comprar el pollo de la chacra. Entonces, esa relación es algo muy puro, muy noble, que en algunos casos tenemos alguna desviación e intrusión contra la cual nosotros como ministerio creo que tenemos que pelear y también en esa tarea nos tienen que
aquel
acompañar.
Aquel que compra en el mercado central.
Aquel que compra, y bueno, el que tiene la mesita. Porque se le está haciendo una competencia desleal al verdurero de la esquina que paga sus impuestos, ¿me entendés? Y está aprovechándose del nombre de la Feria Franca y está aprovechándose del nombre del productor que realmente produce genuinamente en la chacra. Y aparte le está estafando al consumidor, que es lo peor que podemos hacer en un negocio. ¿No? Así que, bueno, contra eso también estamos trabajando, estamos diseñando un programa donde vamos a identificar el punto de feria del productor, vamos a identificar el punto de la chacra, vamos a tratar de hacer el relevamiento y ver qué productos está comercializando y cuánto es lo que produce. Y te quería relatar esa historia de toda la familia. Y me recuerdo, en mi localidad había una joven que termina sus estudios secundarios y me pidió la posibilidad de conseguir el albergue universitario acá en la ciudad de Posadas. Hicimos las gestiones a través de Desarrollo Social y ella me contaba que su madre y su familia trabajaba en la chacra, sobre todo la madre era la que se encargaba de la feria, y ella iba los viernes desde Posadas a 2 de mayo, trabajaba en la feria el sábado con los productos que su madre elaboraba y con eso costeaba sus estudios. Hoy día ya es docente, está trabajando en la tarea docente, pero como esas historias en la Feria Franca, en estos 20 años, tenemos repetidas por miles. Y bueno, y ese estilo de vida y esa forma de vida, que aparte la gente misma de la feria, vos ves el entusiasmo, el cariño y el amor y la pasión que le pone a eso. Así que esa forma de vida es algo que, bueno, creo que desde el Estado le estamos dando un apoyo importante. Tienen presupuesto del Ministerio del Agro asignado para ir mejorando los sistemas de producción de los feriantes. Y también, bueno, muchísimo apoyo de Agricultura Familiar, del Ministerio de Agricultura de la Nación y de cada una de las localidades, los intendentes. En esto hay que destacar, en muchísimos casos ayudan muchísimo a la infraestructura mínima básica necesaria que necesitan los feriantes para poer realizar sus actividades económicas todas las veces que se prestan la semana, ¿no?
Hablando de su localidad, este ministro, que es 2 de mayo,
sí.
¿Cuántos años fue intendente allí?
10 y medio.
10 años y medio. Luego del o sea, en el 10 de diciembre termina hasta la gestión del gobernador Clos. Vendrá probablemente la del actual vicegobernador Hugo Pasalacqua, si así las elecciones y si así los electores lo dictaminan. ¿Es de su interés continuar en esta gestión o quiere ser candidato nuevamente intendente de su municipio?
No voy a ir de candidato a intendente. Quien quedó en mi lugar, que fue Luis Franque, que era el presidente del Consejo Deliberante, va a ser uno de los candidatos. Después va a estar Jorge Polaco Capaun, actual presidente de la cooperativa Tabacalera de Misiones, va a ser otro candidato a intendente. Nosotros en nuestra localidad tenemos realmente dentro del espacio del Frente Renovador, creo que una oferta electoral excelente. Nosotros vamos a sumar, seguramente como lo hemos hecho en elecciones anteriores, porcentajes muy importantes, superiores al 70% seguro del total de los votos emitidos en la localidad. Esperemos que así sea, creo que tenemos una oferta electoral muy importante. Y bueno, yo soy un soldado de esta causa, yo sumé en el 2003, me vine a este espacio político acompañando al actual gobernador de la provincia. Y bueno, voy a estar dispuesto a trabajar en el lugar que me asignen, que me digan y que pueda ser útil a este espacio político. Uh-huh. Después...
Que puede ser una continuidad de esto.
Que puede ser una continuidad de esto o puede ser otro espacio, pero yo estoy dispuesto a trabajar en el espacio que me asigne el Frente Renovador.
Le agradezco su visita a Radio Libertad, ministro.
No, gracias a ustedes. Y bueno, quiero reiterar lo que dijimos al principio.
Al principio, es el tema de intrusión en Andresit.
La solidaridad con Bruno Beck, un amigo. Sé que es un intendente hiperresponsable, una persona muy trabajadora por su comunidad. Quiero manifestarle mi acompañamiento, mi apoyo. Es una barbaridad esto que está pasando y sobre todo si está fogoneado desde la política, esta es la mala política que tenemos que desterrar en la provincia de Misiones.
Gracias, ministro.
No, gracias a ustedes.
El ministro del Agro y la producción de Misiones.